to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 11 de junio de 2014. Les saluda Betty Janet Endara. Estamos aquí con Elena Skotowska en la producción y Mohamed Zuleibi en el control de ingeniería. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación tenemos titulares. Candidato del Tea Party derrota al número 2 de la Cámara de Representantes en primarias de Virginia. El presidente Obama reitera llamado a restringir control de armas tras nuevo tiroteo en una escuela. Medio millón de personas huyen de Mosul después de que insurgentes toman la segunda ciudad iraquí. Organizaciones de derechos humanos denuncian alto índice de detenciones en Venezuela y J-Lo confirma que sí estará en el Mundial. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, fue derrotado sorpresivamente en las elecciones primarias republicanas del estado de Virginia el martes, arrastrando consigo, según la mayoría de analistas, las posibilidades de que se apruebe una reforma migratoria. Se suponía que Cantor iba a tener una victoria fácil sobre David Brat, un político novato apoyado por el movimiento ultraconservador del Tea Party, pero sorpresivamente perdió y en forma decisiva. Los defensores de los inmigrantes observaban las primarias con gran atención, con la esperanza de que la victoria de Cantor fuera tan grande que facilitara las iniciativas de reforma a las leyes migratorias en la Cámara Baja, donde han quedado estancadas desde hace meses. Brad, un profesor de economía en la pequeña Universidad Randolph-Macon, no contó con demasiados fondos para la contienda, pero sí con el apoyo de votantes y personalidades de los medios conservadores, al acusar a Cantor de apoyar un plan para otorgar un camino fácil a la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados, en lo que describió frecuentemente como una amnistía tácita. Tras su victoria, Brad dijo en el canal Fox que había sido bendecido.
La razón que ganamos esta campaña es que solo una razón.
La razón por la que ganamos esta campaña, señala Brad, si es que hay alguna razón, es porque los dólares no votan, ustedes lo hacen. Esta campaña se basó solo en los valores y virtudes básicos estadounidenses desde el principio. Y la premisa básica es que el poder pertenece a la gente y eso es lo que vamos a hacer, indicó. Por su parte, Cantor, al dirigirse a sus simpatizantes, reconoció que su derrota es decepcionante.
It's disappointing, sure. But I believe in this country.
Es decepcionante, seguro, dice, pero creo en este país. Creo que hay oportunidad a la vuelta de la esquina para todos nosotros. En eso coinciden algunos activistas pro reforma migratoria. Ellos señalan que otros candidatos republicanos ganaron sus primarias pese a haber apoyado la reforma. De hecho, el senador Lindsey Graham, uno de los autores del proyecto de reforma que aprobó el Senado, ganó holgadamente ayer martes. Ahora el señor Canto puede hacer lo correcto sin importar lo político, dijo el representante demócrata Joe García. Roy Beck, presidente de Numbers USA, un grupo que se opone a la reforma migratoria, opina lo contrario. La inmigración es un tema que se ha pronunciado muerto muchas veces en los últimos 2 años, pero creo que los votantes del distrito de Cantor han enviado un mensaje increíble. Por ahora, el tema está realmente muerto, celebró Beck. Cantor era considerado como posible reemplazante del presidente de la Cámara, John Boehner, después de las elecciones legislativas de noviembre. Y hablando de reforma migratoria, directores de importantes compañías estadounidenses, entre ellas Coca-Cola y McDonald's, pidieron a los legisladores en el Congreso la aprobación de la reforma migratoria que está estancada en el Capitolio. En una carta divulgada el martes, los ejecutivos manifiestan que la reforma es indispensable para sus negocios y añaden que además es crítica para la nación. La misiva firmada por los directores de Lowe's Hotels, del productor de carnes y alimentos Tyson's Foods, de la firma de productos agrícolas Cargill y otras 5 empresas, además de Coca-Cola y McDonald's, dijeron que sin un programa de visas temporales de trabajo, Estados Unidos no puede tener esperanza de terminar con la inmigración ilegal. Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. También hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El presidente Barack Obama instó al Congreso a adoptar medidas modestas de control de armas tras un nuevo ataque en una escuela de Estados Unidos, esta vez en una secundaria de Oregon. Mucha gente dirá, bueno, este es un problema de salud mental, no un problema de armas. Estados Unidos no tiene un monopolio de la gente loca. Este no es el único país que tiene psicópatas. Sin embargo, señaló el presidente, nos matamos en estos tiroteos masivos, en tasas que son exponencialmente más altas que en ningún otro lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estos tipos pueden acumular un montón de munición en sus casas. Y eso es típico en estos casos. Así que el país, señaló Obama, tiene que pensar profundamente en esto. Se está convirtiendo en la norma. Y lo tomamos como un hecho, en una forma que a mí como padre me aterroriza. Y estoy preparado, señaló el presidente, a trabajar con quien quiera, incluso deportistas y propietarios de armas responsables, para buscar soluciones, pero ahora mismo. Y no es ni siquiera posible lograr que las restricciones más leves sean aprobadas por el Congreso. Deberíamos avergonzarnos de eso. El presidente Obama señaló que se necesita un cambio en la opinión pública para forzar al Congreso a imponer restricciones más fuertes al control de armas. En cuanto al tiroteo en la escuela secundaria Reynolds, cerca de Portland, Oregon, la policía determinó que un hombre joven armado con un rifle, disparó y mató a un estudiante de 14 años. El atacante fue encontrado muerto en un baño de la escuela. Un profesor también resultó herido y no se ha dado a conocer el nombre del atacante. Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. En otros temas, el presidente Barack Obama sancionó una ley de infraestructura para proyectos acuáticos por $12,300 millones que servirán para financiar iniciativas como la expansión del puerto de Boston o el control de inundaciones en Iowa y Dakota del Norte. Esta ley da luz verde a 34 proyectos de infraestructura a lo largo del país, incluyendo el dragado del puerto de Boston, el puerto de Savannah y la restauración del Parque Nacional Everglades. Obama elogió el trabajo de demócratas y republicanos en el proyecto y expresó su confianza de que el mismo espíritu bipartidista permita acordar mayores inversiones en proyectos de obras públicas en todo el país. Todos los proyectos fueron recomendados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y en otra noticia de interés nacional, el presidente Barack Obama firmó también una ley que otorga la Medalla de Oro del Congreso al Regimiento 65 de Infantería que participó en ambas guerras mundiales y en la de Corea. La particularidad es que ese regimiento lo integraban soldados puertorriqueños conocidos como Borinqueners o Borinqueños. Ellos recibieron un reconocimiento que tardó un siglo en llegar. La segregación los separó de sus compañeros de armas, dice el presidente Obama, pero su valentía los hizo legendarios. Ellos ganaron miles de medallas por su valentía en Corea. Hoy vamos a unirnos a esos elogios, otorgando a estos soldados uno de los más altos reconocimientos civiles de la nación, la Medalla de Oro del Congreso. Los borinqueños eran una unidad segregada de puertorriqueños, como ocurrió con los aviadores negros de Tuskegee y con los indios navajo que trabajaban con el ejército enviando mensajes en lenguajes codificados. A diferencia de esos grupos, los boricuas hasta hoy no habían sido reconocidos con la Medalla de Oro del Congreso por sus contribuciones en los conflictos en los que participó Estados Unidos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Un panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchará un informe sobre la insurgencia de Boko Haram en Nigeria. La Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara se reúne este miércoles para tratar temas que incluyen la situación en el norte de Nigeria, donde la actividad de los militantes es más pronunciada. La legisladora Karen Bass dijo al Servicio Africano de la Voz de América que el panel también discutirá los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Nigeria a combatir a los militantes. Hay diferentes cosas que estamos haciendo en términos de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, todo eso. Pero como hemos dicho, es un poco delicado cuando el país en el que se está trabajando no quiere necesariamente que uno se involucre. La reunión tiene lugar tras otro presunto secuestro de Boko Haram en la misma región donde secuestró a más de 200 escolares adolescentes en abril. Testigos dicen que hombres armados llegaron en vehículos al asentamiento Garkin Fulani en el noreste del país el jueves pasado y obligaron a por lo menos 20 mujeres a subirse en los vehículos. Sin embargo, el martes, el coordinador del Centro de Información Nacional, Mike Omerim, dijo que las autoridades de seguridad no han recibido ningún informe sobre secuestros en la región. La secretaria de Estado adjunta Victoria Nuland, de visita en Kiev, prometió el apoyo de Estados Unidos para el desarrollo económico de Ucrania y para los esfuerzos para estabilizar la situación en el este de ese país. En un discurso el martes, Nuland felicitó al pueblo ucraniano por sus elecciones, a las que calificó de libres y justas y en las que fue electo el presidente Petro Poroshenko.
And now the real work begins of healing the country.
Y ahora comienza el verdadero trabajo de sanar al país, de limpiar al país, de reconstruir al país, de revitalizarlo, de dar al pueblo de Ucrania el país unido, digno, democrático, europeo y próspero que ustedes merecen, dijo Nuland. La secretaria de Estado adjunta dijo que Estados Unidos ha prometido 48 millones de dólares para ayudar al desarrollo económico de Ucrania, así como a las reformas políticas y constitucionales y para los esfuerzos anticorrupción. Victoria Nuland, que visita Ucrania desde la semana pasada, asistió a la toma de posesión de Poroshenko el sábado junto con el vicepresidente estadounidense Joe Biden. Ambos se reunieron con Poroshenko poco después. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, criticó a la comunidad internacional por permanecer indiferente a las atrocidades que se cometen en todo el mundo. Lamentablemente, la comunidad internacional permanece incapaz de reaccionar consistentemente de manera clara y rápida a las crisis, incluyendo las situaciones de graves violaciones de los derechos humanos, con altos riesgos de convertirse en un problema regional. La alta comisionada hizo el comentario en su discurso final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de dejar su puesto el 1 de septiembre. Pillay dijo que la política demasiado frecuentemente tiene precedencia sobre los derechos humanos. La funcionaria fungió durante 6 años en su cargo. Durante la gestión ha sido una franca defensora de los derechos humanos, a menudo tomándose el riesgo de ofender a países por mantener la presión sobre los gobiernos que considera culpables de grandes y sistemáticos abusos. Vamos a hacer una pequeña pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos información económica.
Top, top, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. En la información económica, los mercados de Estados Unidos apuntan a la baja a pocos minutos de la apertura de actividades. En Europa, los mercados también todos están registrando bajas, y en tanto que en Asia los mercados cerraron mayormente en números positivos. Y el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva para permitir a los estudiantes pagar con mayor flexibilidad las mensualidades de su deuda por estudios. Escuchemos un informe especial de Alexis Zúñiga Alemán.
Como parte de una iniciativa para ayudar a la clase media y promoverle acceso a la educación universitaria, el presidente Barack Obama recurrió nuevamente a su poder ejecutivo para aliviar la carga de préstamos estudiantiles. Barack Obama anunció la extensión de un beneficio anunciado en 2012 que consiste en reducir el pago de las mensualidades por préstamos estudiantiles a por lo menos 5 millones de estudiantes cuyos pagos no deberán exceder el 10% de sus ingresos. Obama ordenó al secretario de Educación que proponga regulaciones para hacer efectiva la medida y diseñe otras que ayuden a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables que podrían incumplir sus pagos. Con esta nueva disposición, los estudiantes con préstamos adquiridos antes de octubre de 2007 y los que no han pedido un préstamo desde octubre de 2011 podrán acceder al alivio de pagar una cuota mensual inferior al 10% de sus ingresos. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Revisamos el panorama latinoamericano. Según organizaciones de derechos humanos, entre febrero y mayo se registró la cifra de detenciones más alta de los últimos 25 años en Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde desde Caracas.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, PROVEA, presentó el informe resultante del trabajo conjunto con otras 8 organizaciones que monitorearon las violaciones cometidas por las autoridades desde el segundo mes del presente año, cuando se intensificaron las protestas antigubernamentales en el país. Revela que entre los meses de febrero y mayo se registraron 3.127 detenidos de forma arbitraria, de los cuales 2.463 fueron liberados bajo régimen de presentación. Durante el mismo periodo, en los centros de detención se reportaron 157 casos de tortura y trato cruel. En cuanto a ataques a periodistas, el trabajo da cuenta de 174 casos que abarcaron 325 violaciones a la libertad de expresión. El informe destaca que la criminalización abarcó una nueva dimensión: ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación. A través del informe, las organizaciones no gubernamentales condenaron la violencia perpetrada tanto por el Estado como por particulares, exigieron investigar las violaciones a los derechos humanos, establecer sanciones contra los responsables y que se respete el derecho a disentir. Entre tanto, Omar Barbosa, en representación de la coalición que reúne a los partidos de oposición, aseguró que la estrategia del gobierno es distraer a la opinión pública de la crisis que atraviesa la nación.
No es con represión que se resuelve la crisis. El tamaño de la crisis que vive Venezuela solamente es posible resolverla por la vía de un gobierno de unidad nacional.
Altos funcionarios del gobierno acusan a miembros de la oposición de buscar la salida del presidente Nicolás Maduro por vías inconstitucionales y aseguran que no va a renunciar. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciaron el inicio de diálogos de paz para buscar el fin de un conflicto armado de 50 años, al que se suman a los que se llevan a cabo con las FARC en Cuba. El gobierno nacional y el ELN han iniciado una fase exploratoria de conversaciones en enero de 2014, luego de una serie de contactos y reuniones que tuvieron lugar desde 2013. El objetivo es acordar la agenda y el diseño del proceso que haga viable el fin del conflicto y la construcción de la paz, dijeron las partes en un comunicado que fue publicado el martes por la presidencia colombiana. El anuncio ocurre 5 días antes del balotaje que decidirá el próximo presidente de Colombia entre el actual mandatario, Juan Manuel Santos, que busca un segundo periodo de 4 años, y el candidato de derecha, Óscar Iván Zuluaga. Y Jen Psaki, la vocera del Departamento de Estado, se refirió el martes a varios temas, entre ellos relacionados con América Latina. Uno de ellos, precisamente, las conversaciones de paz anunciadas en Colombia entre el gobierno y el ELN. Escuchemos. Como saben, hemos estado haciendo seguimiento a todo esto durante mucho tiempo y ya veré si tenemos más al respecto en vista de que el anuncio fue hecho apenas hoy. Esto lo dijo ayer. El segundo asunto del que habló Psaki fue relacionado con la deserción de 8 miembros del Ballet Nacional de Cuba ocurrida en Puerto Rico. No estoy totalmente segura de que tenemos conocimiento sobre eso, pero voy a verificar y ver qué tenemos que comunicar al respecto o la persona apropiada con la que pueda hablar. Nosotros tenemos conocimiento de que los balletistas cubanos ya están en Miami. El tercer tema tratado por Jen Psaki es poco común porque es sobre ella misma, quien ha sido víctima de las burlas de internautas rusos. Jen Psaki respondió a esas burlas. Debo decir que estoy en buena compañía, dijo, porque soy apenas una de muchos funcionarios estadounidenses, especialmente mujeres, que son objeto de ataques por parte de la máquina de propaganda rusa. Ellos tienen una cierta tendencia a concentrarse en la ropa que uso, los colores, y han superpuesto mi cabeza en fotografías. De manera que ustedes tendrían que preguntarse si esa es la manera en que las grandes potencias presentan sus casos en el escenario mundial. Creo que es bastante claro que ellos no tienen la verdad de su parte, indicó. Era Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, defendiéndose de los ataques contra su persona hechos por rusos en Internet. Y Hillary Clinton movilizó a cientos de personas en Nueva York que hicieron lo posible para verla en persona y lograr una copia autografiada de su nuevo libro. Vamos a escuchar un informe con Celia Mendoza.
Con aplausos fue recibida Hillary Clinton por cientos de personas en la librería Barnes & Nobles en Nueva York. Esto tras esperar en fila hasta por 20 horas para así garantizar que obtendrían la firma de la ex primera dama y secretaria de Estado de Estados Unidos, quien habló de su biografía Hard Choices, Decisiones Difíciles.
Se trata realmente de las difíciles decisiones que todos tenemos que tomar en la vida, y particularmente las difíciles decisiones que yo tomé o de las que fui parte durante mis 4 años como secretaria de Estado.
El mensaje de Clinton y su biografía han logrado ir más allá de los partidos políticos. Ejemplo de ello es Anthony Valle, quien es republicano registrado y esperó desde la tarde del día anterior para verla.
Un poco me Jeb Bush, pero me encantaría ver a Hillary correr para ver qué ideas ellos pueden debatir y quién sobresale en esa batalla, por decir.
En la que su sobrina Jessica Harwich, de 5 años, ha escogido a Hillary Clinton como su ganadora tras entregarle una pulsera hecha por ella misma y escucharla decirle:
la guardaré como mi pulsera especial.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora nos ponemos al día con el Mundial. Aquí tenemos a Gesell Tobías.
De Washington a Brasil, estamos a pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol, mientras ya comenzaron a llegar figuras importantes para la inauguración. Bienvenidos a la Copa Mundial 2014, la vivimos contigo. En el aeropuerto tuvimos la llegada de importantes figuras deportivas, como la selección liderada por Cristiano Ronaldo, Portugal, el equipo de República de Corea y Ghana, en medio de vítores y cánticos de los aficionados que recibían sin recelos a todo aquel que llega para disfrutar de la Copa. El aeropuerto de San Paulo tiene las medidas de seguridad que todo evento de este calibre debe recibir. Los taxis tienen personal que habla varios idiomas, mientras que hay agentes de policías de turismo dispuestos a ayudar en cada esquina. Pero también se miran manifestaciones, listos para reclamarle al gobierno lo que ellos califican como gasto excesivo. Mañana será la inauguración y desde ya se habla del mensaje del Papa Francisco enfocado sobre el racismo. La FIFA espera que las palabras del pontífice contribuyan para evitar los mensajes racistas de cualquier tipo dentro y fuera de los estadios en Brasil. Recordemos que el Vaticano no tiene selección de fútbol. No olvides que la Copa Mundial 2014 la vivimos contigo. Soy Gesell Tobías desde el Mundial de Fútbol en Brasil.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. Jennifer López aseguró que sí cantará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil el jueves. López dijo a la agencia Associated Press que siempre tuvo pensado asistir y cree que la gente se puso nerviosa debido a su ocupada agenda, por lo que se apresuraron a decir que ya no asistiría. Funcionarios de la FIFA habían anunciado a principios de semana que J-Lo no estaría cantando la canción oficial del Mundial We Are One junto con Pitbull y Claudia Leite, pero la artista dijo que ella estará en Sao Paulo para la inauguración de la Copa y el juego de apertura entre Brasil y Croacia. El nuevo sencillo de J-Lo, AKA, sale al mercado la próxima semana. Bruno Mars será el artista invitado que encabezará el concierto en honor de Muhammad Ali el próximo 20 de septiembre en Louisville, Kentucky, que beneficiará al Congo, el país africano con el que Ali está renovando sus vínculos luego de 4 décadas. El concierto se realizará en el Museo y Centro Cultural que lleva el nombre del boxeador en Louisville, de donde es originario Ali, y será transmitido vía satélite hasta el Congo como parte de un festival de una semana que incluye música, deportes, cultura y asuntos económicos llamado Congo 14. En Kinshasa, la capital del Congo, se hará un concierto en el mismo estadio donde Ali derrotó a Josh Foreman hace 40 años. El Centro Ali informó que parte de los fondos serán usados para iniciativas de educación, liderazgo y empoderamiento de jóvenes. Es el inicio de una campaña del Centro Muhammad Ali para comenzar a hacer impacto en el mundo, comenzando por África, indicaron directivos del centro. From Russia with love. En Rusia se abrió una exhibición de recuerdos de películas de James Bond, desde la famosa pistola de oro del ficticio agente secreto británico a su no menos famoso Aston Martin DB5. La muestra de Moscú rinde tributo a los 50 años de James Bond al servicio secreto de su majestad. Más de 500 artículos de las diferentes películas de Bond, inspiradas por el autor británico Ian Fleming, forman parte de la exposición en el Museo de Arte Multimedia de la capital rusa, que estará abierta hasta el 7 de septiembre. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Al cierre tenemos otras informaciones. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, dice que el temor a una mayor violencia en la norteña ciudad de Mosul, en Irak, hizo que unas 500.000 personas huyeran de sus hogares cuando combatientes islamistas tomaron el control de la ciudad. La OIM dijo este miércoles que los desplazados se han trasladado ya sea dentro de Mosul o huyeron a otras partes de la provincia de Nínive o a la vecina provincia kurda de Erbil. La policía de Filipinas arrestó a un hombre descrito por Estados Unidos como un líder y financista clave del grupo extremista Abu Sayyaf. Cair Mundos fue arrestado en un suburbio de Manila la mañana de este miércoles, anunciaron las autoridades, poniendo fin así a una persecución que duró más de 7 años. Miles de policías surcoreanos irrumpieron en un campamento religioso este miércoles en busca de un empresario requerido en relación al hundimiento de un transbordador en abril que dejó más de 300 víctimas. Unos 6.000 policías, la mayoría en traje antimotines, allanaron un complejo religioso de la Iglesia Bautista Evangélica, donde Yo Byung-un es cofundador. Yo Byung-un es jefe de una familia que maneja la empresa marina Chonggaijin, propietaria y operadora del ferry Sewol. El hombre de 72 años que durante casi un mes ha evadido una cacería nacional, es buscado por enriquecimiento ilícito, negligencia y evasión de impuestos. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros Mohamed Zuleibi y Nelson López. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos mañana a la misma hora y hasta entonces los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com. Les habló Betty Janet Endara.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.